De Tesalonicenses capítulo 1, la segunda parte de versículo 9 a versículo 10. Y vamos a leer por contexto de versículo 2 para ver el contexto, la conclusión de esta sección que habla de esa doctrina. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor empezando con versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en aquella, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Alabado sea el Señor por su palabra, oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es filoso como espada de dos filas, Señor. Toma tu palabra, penetra en nuestro corazón, nuestro espíritu, conmueve nuestras afecciones. En nombre de Cristo, amén. ¿Cuál es la relación entre la verdad y nuestras emociones? ¿Cuál es la relación entre la verdad, los sentimientos, las emociones? O más específicamente, ¿cuál es el papel de las emociones, los sentimientos, las afecciones, emociones en la vida de un cristiano? Pues esas preguntas han sido hechas no solamente por los filósofos, pero también por los cristianos, para aplicarlo a la vida cristiana. Muchos cristianos han respondido a esa pregunta de cuál es la relación entre la fe y las emociones, al decir que la meta de la vida cristiana es librarnos de las emociones y vivir solamente por la razón y solamente por la práctica o estoicismo, que es librarnos de las emociones, de no tener las emociones, de solamente tener la razón y el pragmatismo. Algunos han respondido a la pregunta en esta manera. Otros cristianos han respondido al otro extremo cuando viene a la relación entre la verdad y las emociones. Y ellos argumentan de que no debemos librarnos de las emociones, sino que nuestras emociones son nuestros gran libertadores de quienes somos, que nuestras emociones deben guiar a nuestra vida y nuestras decisiones. Eso se llama emocionalismo. Pues tenemos estoicismo en un lado, emocionalismo en el otro. Estoicismo dice que tenemos que deshacernos de todas las emociones, que así vive la buena vida cristiana. El emocionalismo dice, pues, las emociones deben guiar tu vida. Tal vez algunos cristianos responderán de esta manera. Pues hay otra respuesta, no solamente esos dos extremos. Y fue dado por este hombre que luchó con esas preguntas en su día. Yo le mencioné la semana pasada y le voy a volver a mencionar. Jonathan Edwards, que se considera el mejor teólogo predicador en la tierra americana. Y él escribió la segunda parte del libro que presentamos la semana pasada cuando utilizamos su ilustración. Pero escribió la segunda parte de ese narrativo fiel de Dios en la conversión de los pecadores, pues escribe la segunda parte que habla de esas preguntas que mencioné hoy. Si se acuerdan, ese primer libro que escribió hablaba más de lo que es la conversión bíblica, porque él lo vio, porque estaba aconteciendo en medio de su iglesia, de su comunidad ahí en los años 1730, con el gran avivamiento que Dios causaba aquí en los Estados Unidos. Pues 10 años después de haber escrito ese primer libro, ese narrativo fiel, él escribe la segunda parte de este libro. Y esa segunda parte que escribe está al final del gran avivamiento, ese movimiento de Dios en los Estados Unidos. Y esa segunda parte responde a la pregunta que hice esta mañana de la relación entre la conversión, la vida cristiana y las emociones, los sentimientos. ¿Cuál es la relación entre la verdad y los sentimientos y las emociones? Pues lo que Jonathan Edwards dice que son las afecciones en su libro, que se llama Las afecciones religiosas. Yo creo que él aprendió de ese título tan largo en su primer libro y que tenía que ser más preciso. Y su segundo libro se llamaba Las afecciones religiosas. Y él lo resumió en esta cita. Y él dice, la religión verdadera en gran parte consiste de las afecciones santas. Básicamente la conversión a la vida cristiana incluye las santas afecciones, no para deshacernos de ellos, ni tampoco que son el total de la vida cristiana. La mayoría del mundo religioso dice que las emociones son la suma de la vida cristiana, pero Edwards dice que no, pero tampoco podemos deshacernos de ellos, como dicen los estoicos. Pero él en este libro enseña un punto de vista bíblica de las emociones. Yo mencioné este libro, Las afecciones bíblicas, porque nuestro pasaje esta mañana realmente es la segunda parte de versículo 9 que vimos la semana pasada. Es la segunda parte de lo que es la conversión bíblica. Al ver a nuestro pasaje esta mañana, el final de versículo 9 y versículo 10, el apóstol Pablo habla de las afecciones en la vida cristiana después de la conversión. Y esa es la idea principal del pasaje, que en la conversión el Espíritu Santo nos da nuevas afecciones. Y esas nuevas afecciones, nuevas emociones, nos causan a poner nuestra esperanza y confianza en Cristo, en esta vida y en la vida venidera. La idea principal de nuestro pasaje es que en la conversión el Espíritu Santo nos da nuevas afecciones en Cristo, que son nuestra esperanza y consuelo en esta vida y en la vida venidera. El bosqueo de pasaje sencillo. Primero vamos a ver la nueva afección que Dios nos da en esta vida. Se ve al final de versículo 9 y después en versículo 10 veremos esas nuevas afecciones que tenemos que esperar en la vida venidera. Entonces, en la conversión Dios nos da esas nuevas afecciones en esta vida y nuevas afecciones para la vida venidera. Vamos a empezar con esta segunda parte de versículo 9 que enfatiza que en la conversión el creyente tiene nuevas afecciones, nuevas emociones en la vida cristiana. Voy a leer versículo 9 de nuevo. Vamos a fijarnos en la última parte. En versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya vimos la primera parte de ese versículo que clarifica lo que es la conversión bíblica. La conversión bíblica es convertirte a Dios en la fe y dejar al pecado y los ídolos en tu arrepentimiento. Y quiero fijarnos un poquito más en la última frase. Lo vimos la semana pasada, pero quiero desarrollarlo más hoy. Antes de ver ese primer punto, y ver ese texto, versículo 9, tal vez pienses, pues, ¿dónde ves las emociones en este versículo? ¿Pablo realmente está hablando de las emociones o las afecciones en estos dos versículos? Porque esas palabras no están en ese pasaje. Pues es buena pregunta, ¿no? Al principio parece que esos dos versículos no hablan de ese tipo de preguntas, sino que habla más de las verdades objetivos o la vida de los de Tesalónica. Pero Pablo aquí describe lo que pasó en Tesalónica después de la conversión de esos creyentes, y él lo describe para instruirnos en la verdad, para instruirnos instruirles a ellos en la verdad. Y es descriptivo de lo que estaba aconteciendo ahí, pero también da información bíblica, nos instruye en una verdad bíblica, como vimos en versículo 9 de la conversión. Ellos ya sabían lo que había acontecido en su vida, sabían que eran convertidos, pero el apóstol Pablo les escribe para animar diciendo, eso es lo que te pasó, eso es lo que es la conversión bíblica, que te convertiste de los ídolos y te convertiste a Dios en fe. Y eso nos instruyó a nosotros, clarificó que eso es lo que es la conversión bíblica, que no lo que tal vez escucharían en la falsa enseñanza. Al principio de versículo 9 vimos que la conversión es un cambio en la dirección espiritual, pero aquí en el pasaje Pablo está enseñando que la conversión acontece en un cambio de dirección espiritual, pero también en un cambio de las afecciones espirituales o un cambio espiritual en las afecciones. Ahora llegamos a la pregunta de las emociones y las afecciones de este pasaje. ¿Realmente ese pasaje habla de esos temas de las emociones, las afecciones? Pues quiero argumentar que sí, yo creo que ver esos dos verbos que ya mencioné y después vamos a desarrollarlo. Pero se ve en los dos verbos principales utilizaban en este versículo y tienen el contexto de las emociones, los sentimientos. Este versículo es servir en versículo 9 y esperar en versículo 10. Por ejemplo, el verbo servir al final del versículo 9 es la palabra griega doulas, que significa esclavo. Entonces piensa en esa palabra servir, realmente es ser esclavo. Es un poquito más intenso de pensar en servir, es ser un esclavo. Es entregar tus decisiones a otra persona que te gobierna y no a ti mismo. Servir el interés de otra persona. Y nuestro pasaje aquí habla del contexto de la conversión, que habla de un esclavo que sirve por su propia voluntad, voluntariamente, que esos creyentes en Tesalónica querían servirle a Dios, ser esclavos por Dios. Y hay grandes emociones e infecciones involucrados en la decisión de servir a Dios, y hablaremos de eso después, pero tenemos que notar que ese verbo concluye muchos significados emocionales. El otro verbo es esperar, y tal vez nuestra conversión no hace el mejor trabajo de traducirlo esperar, porque cuando pensamos en esperar, pensamos en algo pasivo, que no hay muchas emociones, es algo aburrido. Pero el verbo aquí no es la palabra normal para esperar. Es un deseo muy fuerte. Es una anticipación mezclado con pasión. Y esta palabra es similarmente la palabra de ser esclavo. Está lleno de emociones, de afecciones, de deseo, de pasión. Hablaremos más de esa palabra después, pero solo quería mencionar esas dos palabras para enseñarles que este pasaje sí habla de las emociones. Ahora, primero vamos a ver el final de versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión verdadero de esos creyentes en Tesalónica les causó servir o ser esclavos del único Dios vivo y verdadero. Les causó desear entregar su vida al servicio de Jehová. Su conversión no solamente era un cambio de mente, como dijo el apóstol Pablo, que convertiste de los ídolos y convertiste a Dios, sino que te convertiste en él en una manera que eran esclavo, que serviste al único Dios vivo y verdadero. No solamente era un acuerdo espiritual, mental, que pecado es malo y Dios es bueno, cambias de dirección. Su cambio no era como cuando manejamos, que puedes cambiar de direcciones fácilmente. Pues eso no era lo que aconteció espiritualmente para ellos, no era doblar fácilmente en dirección y que vas en camino equivocado, pues solo das la vuelta. No, la conversión en la vida cristiana era más de eso, no solamente era dar la vuelta y cambiar direcciones en un carro, era más como si estabas muerto y Dios te resucitó a la vida, que te dio vida nueva, que te causa ser creación nueva, que hay un cambio direccional, pero ese cambio direccional no es de derecha a izquierda, sino de muerte a vida. Eres nueva persona con nuevas afecciones, eres nueva criatura. Déjame darles un ejemplo que tal vez ayudará a ilustrar esa frase para servir el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Imagínate un hombre atrapado en una isla. Se acerca la muerte. Sus labios están secos. Su ropa está roto. No tiene camellos para transportarle. No tiene agua. No ha bebido nada por días. Por eso tiene los labios secos. Está a solo horas de la muerte. Y de la nada, un hombre que monta caballa se le acerca. Un hombre vestido en vestiduras reales tiene todo este agua. Le da agua a este hombre, le salva la vida. Monta el hombre en el caballo con él y vuelve a la ciudad. Después de volver a la ciudad, este hombre dice: pues me salvaste la vida, me salvaste de la muerte. Y yo me acercaba a la muerte y me diste agua, me hiciste volver a la ciudad. Pues eso ha pasado mucho en muchos cuentos históricos. Este hombre que había sido salvado después se entregó al servicio de él, quien le servó. Y dice: ¿por qué tú me salvaste mi vida? Ahora te debo mi vida. Eso era un servicio voluntario, un esclavitud voluntario, el hombre que le había salvado. Esa submisión a él que le había salvado, se entregó. Yo creo que eso tal vez es la mejor manera de ilustrar esa idea de que esos cristianos en Tesalónica servían al único Dios vivo y verdadero, porque Dios les salvó y creó en ellos tantos sentimientos, afecciones y amor por Él, por haberle salvado, que ahora quieren servirle con toda su vida y dicen que vamos a servirte, seremos tus esclavos. Nosotros ya no vivimos por nosotros mismos, nosotros vivimos por ti solamente. ¿No creas que las emociones y las afecciones sean parte? Pues no es solamente una decisión que toman, sino que es algo de amor, de no deber. Es amor por Él, quien les salvó. Y los tesalonicenses y nosotros como cristianos lo hacemos porque Dios nos salvó. Y la única respuesta a esta salvación es el amor, el agradecimiento, la gratitud y entregarnos completamente a Él en el servicio. No es de deber o de presión, sino de amor, o lo que llama las santas afecciones. Esos nuevos cristianos tienen nuevas afecciones. Antes ellos deseaban ir al templo para hacer cosas para los dioses falsos como Zeus o Hermes, pero ahora que han sido cambiados, ahora que han sido salvados, convertidos, cuando el Espíritu Santo llegó en poder y sintieron la convicción y han sido cambiados. Y parte de ese cambio es que ahora tienen nuevas afecciones, nuevo amor, nuevos deseos, nuevos odios. Ahora tienen afecciones santas para el Señor. Y nosotros sabemos de dónde vienen esas santas afecciones y lo que les pasó. Todo fue por poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu viene a regenerar nuestro corazón, a darnos un corazón nuevo. Y la Biblia habla de nacer de nuevo cuando uno se convierte al cristianismo. Y como cuando tú naces físicamente, pues Dios cuando convierte a los pecadores, tú naces de nuevo, eres una persona completamente nueva espiritualmente. Tu corazón ha sido cambiado, hay nuevo nacimiento, nueva vida, que habla de nuevas afecciones, nuevo corazón. Entonces la conversión no solamente es un cambio direccional, sino que es un cambio de afecciones también, de tu corazón, de quién eres. Tenían corazón de piedra y Dios te lo quitó y te dio un corazón de carne. Y la Biblia dice eso en 2 Corintios 5:17. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿O qué dice? ¿Es mejor persona que alguien que ya está en el camino correcto? No, dice que es nueva criatura, que eres una especie completamente diferente, hablando espiritualmente. El viejo ha pasado y el nuevo ha llegado. tiene nuevo corazón, nuevas afecciones, todo es nuevo. Si tú estás en Cristo esta mañana, pues la conversión cuando aconteció no es que te convertiste en mejor persona, una persona más conocido, alguien que tenía su vida cambiada. No, si tú estás en Cristo, estás una nueva persona completamente, nueva criatura, parte de la nueva creación que vendrá. Tú una vez eras vivo, muerto, y ahora estás vivo. Es lo que pasó con Lázaro cuando Jesús le mandó: levántate, resucítate, Lázaro. Y él lo hizo. Pues eso es lo que hicimos nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados, y cuando él nos convirtió, nos llamó a la vida espiritual. Es un cambio así de drástico. Es una nueva criatura que ha nacido de nuevo, como vemos aquí en este pasaje. No solamente que han cambiado de dirección con fe, arrepentimiento y ya. Nos dice que sirven al Dios vivo, que se comprometieron como esclavos a Dios, tienen nuevas afecciones, fueron cambiados cuando fueron salvados, ya no eran la primera misma persona con los mismos amores y pasiones, no son completamente nuevos espiritualmente, tienen nuevo corazón, nuevas afecciones, nuevo amor para el nuevo amo, el Señor Jesús. Entonces eso nos hace preguntar: ¿cuáles son las santas afecciones? Yo utilizo esa frase, las santas afecciones, en vez de decir emociones. Porque cuando pensamos en emociones, esa palabra sentir tiene ese aspecto de cosas que no podemos controlar. Algo que realmente está basado en la nada. A veces tenemos esas emociones y sentimientos y tienen esa idea de algo fuera de nuestro control. Pero los sentimientos y las emociones verdaderas no funcionan así. Lo que decimos que son emociones y sentimientos como enojo, tristeza, gozo, realmente son resultados de algo más profundo. Por eso las afecciones tal vez es mejor palabra, porque nos afectan. Es un resultado de algo. Eso es lo que Jonathan Edwards, hablando del libro que escribió, su libro Las Afecciones Religiosas. En este libro, Edwards resumió todo que parte de las afecciones son las emociones, pero las afecciones son más de solamente las emociones. Las emociones son una demostración externa de los deseos internos que tenemos. ¿Qué quiero decir aquí? Pues podemos ver en todas las escrituras, pero Edwards dice que las escrituras enseñan que lo que gobierna nuestras emociones y nuestras acciones y nuestros pensamientos es nuestro corazón, es nuestro corazón. Otra palabra es afecciones. Entonces, cuando la Biblia habla de nuestro corazón, de Génesis a Apocalipsis, no está hablando de nuestro corazón físico. Cuando la Biblia describe al corazón, está hablando la esencia de quién somos, de nuestros amores, de nuestros deseos. El corazón es quien realmente eres, lo que realmente deseas. Y la Biblia, cuando menciona el corazón, pues de eso está hablando. Y eso también es la definición de la afección, nuestro corazón. Las afecciones son ese deseo profundos, esos amores, lo que realmente queremos de la vida. Y esas afecciones profundas, el corazón, de él fluyen nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras pensamientos y nuestras emociones. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, que de la boca, lo que sale de la boca procede del corazón, no de la mente, sino del corazón. Muchas veces pensamos en la mente, pero el Señor Jesucristo, que lo que sale de tu boca procede de tu corazón. Y eso es lo que significa la Biblia, tu corazón, tus afecciones. El corazón nos habla de solamente de las emociones, sino de las afecciones, de los deseos. Las emociones fácilmente se cambian y desaparecen, pero las afecciones son las esencias de alguien, los deseos verdaderos, el raíz de sus deseos, sus acciones. Jonathan Edwards, en su libro de las afecciones, dijo que la afección acontece aconteció así al ver el gran avivamiento. Él dice, esas conversiones pasan, pero al pasar, esas personas estaban cambiando, no solamente externamente y emocionalmente. Él es muy claro de eso en su libro, que no solamente hablo de fervor emocional, acciones, sino que hay un cambio de afecciones, de deseos de esas personas, que realmente se convirtieron en nuevas personas como un resultado de la conversión verdadera. Ellos deseaban nuevas cosas y abandonaban sus hábitos viejos. Sus preferencias espirituales cambiaron. Eso es la conversión como la Biblia se lo explica. Pues el Señor, cuando nos convierte, causa nuevas afecciones por Cristo, amor por Él, un deseo de agradarle, de servirle. Tenemos un nuevo amor, un hambre para la palabra. Hay tantas personas con las cuales he hablado a través de los años que antes de ser cristiano que odiaban leer cualquier libro, y cuando el Señor les salvó, ellos ya tenían un amor para leer, pero para leer la Biblia, que amaban tanto a Dios que querían leer la Biblia. Entonces ya empezaron a disfrutar de leer, porque tenía ese nuevo amor, ese amor por la palabra. Ya no importaba que antes no les gustaba leer, sino que ahora amaban a Dios y que tenía un nuevo amor de reunirse con el pueblo de Dios en oración. Y no solamente nuevo amor, pero nuevas afecciones causan nuevos odios también. Podemos testificar de eso aquí en nuestra iglesia. ¿Quién aquí, cuando convirtieron a Cristo, inmediatamente un pecado ya era algo odiado, un pecado que antes te vencía? Pues cuando el Señor te salvó, tú dices, pues odio este pecado, no tengo el deseo de cometerlo. Eso no pasa con todos nuestros pecados, pero muchos podemos testificar diciendo, pues antes hablaba mal como un marinero, y ahora cuando Cristo me salvó es como que mi lengua cambió, ya no tenía deseo de usar esas palabras, tenía nuevas afecciones. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo dice aquí en la Escritura. Eso es lo que son las afecciones, los deseos verdaderos del corazón. Y son esos deseos y afecciones que gobiernan a nuestras acciones, a nuestra voluntad y a nuestras emociones. Y yo creo que eso es de mucha ayuda para nosotros. No son nuestras emociones que deciden lo que hacemos cuando nos enojamos a perder. Pues dice, pues no podía dejar de enojarme. Pues son mis emociones. No, a veces hasta saber algunos hechos tampoco sabe lo que controla lo que hacemos. Todos aquí sabemos que el pecado causa la desesperación, pues sabemos que es cierto, pero ¿cuántos de nosotros todavía pecamos? Solo saber las cosas en tu mente, tus sentimientos, tus acciones, pues todavía tienes toda la verdad en tu mente, pero no te gobierna. Tú todavía cometes todos esos pecados y vives en esos aspectos. Pero lo que dice la Biblia es que se trata del corazón, no de las emociones, sino tu corazón, tus afecciones, lo que realmente crees, en lo cual confíes, lo que realmente deseas. Eso es lo que nos gobierna, eso es lo que diremos, eso es como fluirán nuestras emociones de este corazón, de nuestras afecciones. Y si eso es el caso, la respuesta no solamente es cambiar tu mente y nada más. No solamente es nueva información que necesitas para dejar de pecar y empezar a vivir en la verdad. A veces los hechos doctrinales son suficientes, pero la Biblia dice que no siempre es así. Dice que la transformación viene por el cambio del corazón de uno, por sus afecciones. Pues, ¿cómo se ve en la vida diaria? Bueno, tenemos que predicar estas verdades a nuestro corazón. Tenemos que tomar esos hechos doctrinales y predicarlos a nuestra alma, aferrarnos a ellos. Tenemos que hablar en nuestro corazón, proclamarlo. creerlo y saber que es bueno. Tenemos que persuadirnos en nuestro corazón. Tenemos que ver a Cristo en esas verdades gloriosas y ver cómo es diferente. Son afecciones, es amor. Algunos dicen que el corazón significa emociones y la mente pensamientos, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Dice que Dios ve los pensamientos de nuestro corazón. La clave es predicar esas verdades bíblicas a nuestro corazón y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y no a los engaños y a los pecados de este mundo. Entonces las acciones, las palabras, las emociones, todos fluyen de nuestro corazón y por eso tenemos que tener un corazón nuevo. Por eso solamente tener un cambio de comportamiento no funcionará. Solamente tener un cambio de tus emociones, de intentar controlarlos, no será suficiente. Tienes que tener nuevas afecciones, un cambio de corazón. Tienes que cambiar tu criatura, tu ser. Eso es la conversión bíblica. Y eso, cuando acontece esa conversión, cambia tus afecciones. Por eso Edwards dice que la vida cristiana tiene que incluir nuevas afecciones. No solamente incluye creencias y nada más, sino hay un amor, un deseo, un entrego completo al Señor como esclavo para servirle de amor y de gratitud. Pues eso tal vez es señal que no ha habido un cambio verdadero. Esas santas afecciones acompañan a la obra del Espíritu en las conversiones. Estas afecciones también saldrán en tus emociones con un amor profundo para algunas cosas, pasiones fuertes, odios fuertes en contra de lo que Dios odia. Por ejemplo, la relación entre las afecciones en la vida cristiana es parábola. Un hombre puede decir que ama a una mujer todos los días 24/7, pero ese amor no produce un deseo para esa persona, para tu esposo. Aunque la pasión tiene emociones, viene y se resulta en protección, en proveer, pero eso es el amor o solamente son palabras. Se ve en las relaciones humanas y eso yo creo que es lo que el pastor Pablo quiere decir en este pasaje. La vida cristiana no solamente son palabras, no es que dices esto pero hagas otra cosa, sino es un rebosar de quién eres, de tu vida, que cuando eres cristiano tienes un cambio con nuevas afecciones, santas afecciones, y esas santas afecciones, ese deseo, guían al creyente de entregarse al servicio del Señor, a su nuevo amo, a entregarse para la gloria de Dios y para el bien de los demás. ¿Sabes cuál es otra palabra de entregarse para el bien de los demás y para la gloria de Dios? Pues eso es el amor. Eso es lo que es el amor. El amor es una acción. Esas son las afecciones actuando. Y están afectando tu santa conducta, tus santas acciones. Entonces, el fruto de la conversión son las santas afecciones. Producen emociones y acciones que deben honrar al Señor. Espero que eso haya sido de ayuda para estudiar las emociones y las afecciones en la vida cristiana. Hay una historia de Charles Spurgeon que se ha mencionado antes, pero eso resume lo que dice el apóstol Pablo. La historia es que él caminaba por la calle en Londres, un borracho se le acercó a él y casi no podía pararle. Y él grita, Señor Spurgeon, Señor Spurgeon. Él sabía que era pastor ahí en la iglesia. Y él está borracho, casi no puede hablar. Dice, soy uno de tus convertidos. Y Spurgeon escucha esas palabras y Spurgeon le responde, pues tiene que ser uno de míos porque no eres el convertido del Señor. No eres un convertido del Señor. Y él lo dice porque no había cambio en la vida de este hombre. Todos lo hemos visto, todos tenemos dificultades, todos pecamos, pero dice que yo no veo cambios en afecciones. Un hombre que pasa por el altar no necesariamente está salvo. No era un convertido del Señor, no se había cambiado. La conversión traída por el Espíritu Santo da nuevas afecciones, nueva vida en Cristo. Una persona no es lo mismo. Estas afecciones se cambian. Ya tienes deseo para el control propio, quieres ser gobernado por el poder del Espíritu Santo, y esos tesalonicenses lo experimentaron nuevas afecciones, tienen un nuevo deseo de servirle al Señor, de entregar su vida para su gloria. Eso era el resultado de cada conversión bíblica: nuevas afecciones, nuevos deseos, nuevos amores. Ahora, vamos al versículo 10. La segunda parte del argumento de Pablo todavía habla del fruto de la conversión, nuevas afecciones. Pero esa primera afección es de servicio, de entregarte al servicio de Dios por toda tu vida, ser un esclavo. Ese final del versículo 9 habla de las nuevas afecciones que tenemos en esta vida, porque las afecciones que tenemos en nuestra vida nos causan entregarnos completamente a Él. Pues ahora, en versículo 10, el apóstol Pablo mueve a la segunda nueva afección que el Espíritu nos da en la conversión, y es uno no para esta vida, sino para la vida venidera. Fíjense en versículo 10, el apóstol Pablo dice: y fuiste convertido y ahora sirves al Señor, entregaste tu vida, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Esos tesalonicenses servían a Dios, pero también esperaban por Dios, por su Hijo, que vendría de nuevo del cielo. Y con su apariencia les libraría de la ira venidera actual. Hay mucho aquí en versículo 10. Podría ser un sermón entero, pero yo creo que este último versículo en capítulo 10 es clave a todo ese capítulo, contemplando a todo ese primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Al estudiarlo todo, ese capítulo es el capítulo de la doctrina de la salvación. Si se acuerdan cómo empezó, piensa en versículo 4, cuando empezó con la doctrina de la elección, que Dios te eligió, y ahora termina en versículo 10 con la glorificación, la segunda venida de Cristo, del principio en la eternidad pasado hasta la segunda venida de Cristo. Todo está incluido en este capítulo. Fíjense en el verbo aquí en este versículo: esperar. Yo ya les dije al principio que esperar no parece algo que contiene muchas emociones. Cuando pensamos de esperar, pensamos en algo aburrido, esperar para sacar una licencia, esperando el llamado, un mensaje de alguien, o la respuesta a una entrevista, o esperar es algo pasivo, aburrido, la opuesta de algo apasionado, divertido. Pues cuando yo pienso de la vida, es como esperar, es como que te quita la vida, la opuesta de la pasión y las afecciones. Pero el apóstol Pablo no habla de eso y no traducimos la palabra correctamente. La palabra esperar aquí realmente es una palabra de intensidad, de pasión. Yo creo que mejor traducción sería desear intensamente para su venida, o desear apasionadamente la venida de Cristo. Entonces la clave es que esta palabra no solamente es esperar como esperas la comida en un restaurante. No es algo pasivo, sino que está en la forma activa. Es esperar con pasión. Otra manera de pensarlo es la perseverancia. Cuando piensas de la perseverancia, pues piensas en alguien que persevera. Cuando piensas en perseverar, pues no es algo pasivo. Padeces con gloria, con compasión, seguir adelante con gozo, un deseo Por eso yo creo que esos dos versículos tienen tanto que ver con las afecciones nuevas que Dios nos da en la conversión. Es servir como esclavos, es esperar, desear intensamente. ¿Qué deseaban intensamente esas personas antes de la conversión? Pues lo que ellos deseaban era la segunda venida de Cristo. ¿Eso era el deseo de su corazón? ¿Eso es lo que esperaban? No. ¿Cuáles eran sus grandes deseos antes de la venida de Cristo, antes de su conversión? Pues te hago la misma pregunta. ¿Cuáles eran tus deseos antes de Cristo en tu vida? ¿Cuáles, y si no estás en Cristo, cuáles son tus deseos? Hay un cambio total. Ahora deseen cosas de Cristo, desean a Cristo. Y no están pensando no solamente en la cruz, pero la segunda venida de Cristo, la vuelta de Cristo. Y eso me dice que sus afecciones están puestas no solamente en las cosas de este mundo, sino en las cosas venideras. Cuando tú estás esperando, cuando tu mayor deseo es la segunda venida de Cristo, eso significa que las cosas de este mundo ya no te importan, que no están tan gloriosos como Cristo en su segundo regreso. Y eso me trae mucha convicción, porque eso es lo que deseaban. Ellos no deseaban las cosas nuevas que puede adquirir aquí en esta vida. Ya vimos su historia. Ellos padecían gran sufrimiento y persecución. Y ellos, lo que les dio más satisfacción, en que pusieron su esperanza, era la segunda venida de Cristo, porque Él volverá. Las cosas que ya ha cambiado mi vida, pero ahora va a cambiar todo, todo será nuevo. Esos pecados con los cuales todavía lucho, por lo cual necesito mejores afecciones, Él volverá y cambiará todo. Tal vez tienen la prueba, pero tienen la cosa entera. Eso es un cambio de su corazón, de sus afecciones. Eso es lo que significa esperar aquí, es su deseo. Eso va directamente al grano de nuestras afecciones, el corazón de nuestras afecciones o nuestros deseos. Quiero hacerles esa pregunta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que deseas? Hoy en día, ayer, esta semana, ¿qué es lo que realmente has deseado con pasión, apasionadamente, pensando en eso, deseando esta cosa? ¿Cuál es ese deseo de tu corazón, ese gran deseo de tu corazón? ¿Y cuál es ese sueño? ¿De qué sueñas? ¿Cuál es ese gran deseo en tu vida? Y cuando respondes honestamente a esa pregunta, eso es tu pasión, es tu deseo. No piensas en tu comportamiento moral o en tus emociones o todo el fervor. Eso es tu deseo. La respuesta a esa pregunta va directamente a tu corazón. Para los que no están en Cristo, los que están en Cristo, tener nuevas afecciones, pero también podemos distraernos. Y eso nos indica dónde está nuestro corazón. Esos cristianos en Tesalónica, ¿qué deseaban? Pues es interesante que el apóstol Pablo aquí no escribe que estaban esperando el día cuando verían el final de la persecución. ¿Eso es lo que estaban esperando? Pues no era su deseo más profundo. No, esperaban el día cuando Nero muriera, que podemos ser cristianos en este imperio romano. Eso sería el día. ¿Eso era su deseo? Pues hay un deseo, están esperando para buenos esposos, están esperando una buena familia para hijos, están esperando la jubilación. Ninguna de esas cosas. Eso no era su mayor deseo. No era ninguna de esas cosas. No era nuevo puesto en la vida, matrimonio, hijos, la jubilación o solo una vida más fácil. Ellos no deseaban el prestigio o la popularidad. Ninguno de esos deseos ninguno de esos deseos son malos en sí, pero eso no puede ser tu deseo principal. Eso no era parte de las nuevas afecciones que recibieron. Y esa es la cosa. Si algunas de esas cosas son tu mayor deseo, ¿qué nos puede acontecer como cristianos? Podemos tener nuevas afecciones, pero todavía tener algo que es que reina supremo, ese pecado que todavía mora en nosotros. Si alguna de esas otras cosas está en el trono de tu corazón, que deseas más por estas cosas, una de esas cosas que mencioné, si eso al final honestamente es lo que más deseas, ¿sabes lo que pasará? Toda tu vida será distorsionada. Tus pensamientos serán distorsionados, tus acciones serán distorsionadas, tus emociones serán distorsionadas, porque todos fluyen de tu corazón, de tu mayor deseo, afección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué demuestras las emociones que demuestras? ¿O por qué actúas como no actúas? El apóstol Pablo dice que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hagas eso? Pues es el desarrollar de tus afecciones verdaderas de tu corazón. Es un rebosar de su corazón, de tus afecciones. Entonces no puedes culpar tus malas emociones o comportamiento en alguien más o falta de control. Tu comportamiento, tus pensamientos, tus emociones, todos fluyen de tu anhelo más grande, de tu corazón. Y la próxima vez que te enojas o estás deprimido o cometes un pecado del corazón, pregúntate por qué. ¿Por qué? ¿Qué ha aferrado control de mis afecciones? No solo tapas las cosas externas, las emociones. No solamente tienes la pelota del estrés y para quitarte el estrés. Pero pregúntate, ¿qué es lo que atrapa a mi corazón? ¿Qué es lo que a lo cual he perdido el control de mis afecciones? Ahora, volvemos a los tesalonicenses. Ellos deseaban el Hijo del Cielo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Hay tanto aquí, ya se acabó el tiempo, pero hay tanto aquí que ellos desean a Jesús, el Hijo de Dios, por Jesús, el Cristo. ¿Dónde está ese Cristo por lo cual, a lo cual desean, esperan? ¿Está en su corazón? ¿Está en la tumba? No, dice que esperan al Hijo del Cielo, el que está sentado a la diestra de Dios en gloria, el que está intercediendo para nosotros, el que está vivo. ¿Y por qué está ahí en el cielo? Porque ha sido resucitado físicamente de la tumba, que venció la muerte, resucitó por nuestra justificación, está vivo, por eso está ahí, por eso podemos estar vivos espiritualmente. Eso es nuestra esperanza viva. Cuando servimos al único Dios vivo y verdadero, que desean apasionadamente en Cristo, desean intensamente, no el pasado, sino al futuro, a su segunda venida, a su regreso. No podemos desarrollar todo aquí, pero en esta carta y en segundo de Tesalonicenses volveremos a ese tema de la segunda venida de Cristo. Entonces no vamos a desarrollar todo eso aquí, pero tienen que saber que eso era su pasión, su afección. Sus afecciones estaban puestas en Cristo y en la vida venidera. A veces pensamos en enfocarnos solamente en Cristo y en la cruz, y es muy bueno, pero también tenemos que enfocarnos en Cristo en su segunda venida. ¿Qué hará en su segunda venida? Pues nos librará de la ira venidera. ¿Nos salvará de qué? De la ira de Dios. Podemos hablar todo un sermón de la enseñanza bíblica de la ira de Dios, porque Dios es un Dios de ira, que derrame su ira sobre los pecadores, los que están en rebelión. Cristo volverá, pero para los que están en Cristo, Él los librará, que no tendrán que padecer la ira de Dios, sino que serán librados de la ira de Dios, el infierno. Y serán trasladados al cielo, al gozo eterno, en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ¿estás deseando Eso es una gran convicción de mi corazón esta semana. ¿Verdaderamente lo deseas? ¿Cuándo es la última vez que pensaste, tenías ese deseo, ese sueño de que, ay, Cristo volverá? Y no puedo esperar la segunda venida del Señor. Vuelva rápido, Señor Jesús. ¿Cuándo es la última vez que deseabas eso? ¿Cuándo tenías ese deseo? O más básicamente, ¿realmente crees que pasará? ¿Lo consideras? ¿Si crees que es cierto que realmente pasará? ¿Tú esperas a la segunda venida de Cristo con deseo, con gozo, con paciencia? ¿O es una indiferencia, una inconveniencia a los otros deseos y planes que tiene en tu corazón? Pues hermanos, tenemos que esperar Cristo ahora, no solamente en el pasado y no solamente donde está ahora, sino en su segundo venido. Desea ese día glorioso, el día cuando todos los pecados serán vencidos y seremos glorificados y conoceremos al Señor de glorias, que cambiará todas las cosas. Todas las cosas, ya no habrá luchas y pecados todavía. Todos estaremos glorificados, cada lágrima limpiado. Imagínate estar con Cristo en la gloria para siempre. ¿Eso es tu deseo? ¿Eso es dónde están tus afecciones? ¿En Cristo? ¿Dónde están tus afecciones en este momento? ¿Estás deseando el futuro pensando en Cristo o en ti mismo? Jonathan Edwards dijo, Señor, sella la eternidad en mis ojos. Sella la eternidad en mis ojos. Que eso sea nuestra oración, que el Señor sellará la eternidad en nuestros ojos para acordarnos de esa gran verdad, que Cristo volverá para librarnos de la ira venidera. Y quiero terminar con eso. Uno de los catecismos más querido empieza con una pregunta que habla de las afecciones. Hay una versión bautista de ese catecismo también, pero tal vez ustedes lo conocen como el catecismo Heidelberg. ¿Quién sabe cómo empieza? Es muy difícil de memorizar. ¿Quién sabe cuál es la primera pregunta del catecismo Heidelberg? No les pido la respuesta. ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? En esta vida y en la vida venidera. Me encanta que ese catecismo empiece así, porque muchos catecismos empiezan de otras maneras. ¿Cuál es el fin principal de Dios, la gloria de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién te creó? Todos esos son buenos, pero me encantan. Pero ese catecismo da directamente el corazón a las afecciones. Dice, ¿cuál es tu único consuelo, tu única esperanza en esta vida y en la vida venidera? Esencialmente, ¿cuál es tu afección? ¿Dónde está tu corazón? Y fíjense en la respuesta. Quiero leerlo. Piensa en este pasaje. Cuando piensen en los escritores de ese catecismo, seguramente estaban pensando en esos dos versículos. Empiezan a decir que mi vida no es mía, soy esclavo y pertenezco cuerpo, alma, vida y muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, que Él ha pagado completamente por todos mis pecados con su sangre y me ha librado de la tiranía del diablo y todavía cuida de mí, de cada cabello, que todas las cosas obran para mi salvación. Yo pertenezco a Él en Cristo por su Espíritu Santo, me asegura de la vida eterna, la vida venidera. Me hace dispuesto completamente de este momento para adelante vivir para Él. Es muy parecido al pasaje que acabamos de estudiar, ¿verdad? Nuevas afecciones te pertenezco, vivo por ti. Nuevas afecciones en esta vida, nuevas afecciones en la vida venidera. Tenemos la vida eterna, estamos seguros, asegurados, y tenemos ese deseo para la venida de Cristo. Entonces, así te pregunto, ¿cuál es tu única esperanza, consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en esta vida, en la vida venidera? Que la respuesta sea Cristo. es el único en el cual podemos confiar. Él es el único merecedor de todas nuestras afecciones, nuestro corazón, nuestra vida. Que digamos que Cristo es mi única esperanza. Cristo es mi único consuelo en la vida y en la muerte. Si eres un cristiano y lucha con esa verdad, sigue predicándote, mira a la palabra, a la cruz. Si tienes algo más en tu corazón que te roba tus afecciones, pues predica a Cristo, la cruz. Alza tus ojos a la cruz, predica esas verdades en tu propia vida. Y si tú no eres cristiano, no tienes esperanza. No tienes esperanza ni en esta vida, y mucho menos en la vida venidera. Les ruego que vengan a Cristo en fe, que te conviertes de tu pecado y que recibas nueva vida, nuevo corazón, nuevas afecciones, perdón de pecado. Que el Señor haga lo que dice Ezequiel, que convertirá los huesos secos en carne, en vida. Lo podía hacer con los huesos secos en el día de Ezequiel, y también lo puede hacer hoy. Oramos.